Venga, vamos, no os despistéis, que quedan solo 5 minutos para que Pablo se despierte. ¿Tenemos preparada ya esa foto que se hizo con su hermano hace justo 10 años?
La tenemos preparada, jefe.
Venga, genial, perfecto. Creo que va a pasar al menos unos 30 segundos mirándola. ¿Qué más tenemos?
Pues luego le pondremos un vídeo de caídas virales. Ya sabes que siempre le gusta despertarse con una sonrisa. Si conseguimos que se ría, lo podremos retener al menos 5 minutos más.
Perfecto, y esos 5 minutos nos van a permitir enseñarle al menos 3 anuncios que hasta hora de la mañana se van a pagar que no veas. Venga, todo listo, por favor. 3 minutos y a Pablo le va a empezar a sonar el despertador. ¿Tenemos preparada esa foto?
Sí, jefe.
Venga, ¿le vamos a mandar notificación también?
La notificación irá con el siguiente mensaje. Recuerdo entrañable de hace 10 años con tu hermano.
Perfecto, venga, que la atención de Pablo va a ser toda nuestra.
Juan Martínez Otero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, José Ángel.
Oye, Juan, eres profesor de Derecho de Comunicación en la Universidad de Valencia. Aunque esta situación que acabamos de escuchar parece ciencia ficción, en el fondo algo así sucede cada segundo o cada milisegundo en las entrañas de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Google, de Amazon, de Netflix. Y esas voces que hemos escuchado, Juan, forman parte de una especie de algoritmo muy, muy, muy inteligente y que además nos conoce muy bien. ¿Hasta dónde saben las redes sociales y las plataformas digitales de nosotros, Juan?
Bueno, yo creo que no descubrimos nada si decimos que tienen un conocimiento de nosotros pues muy extenso y muy profundo, ¿no? Tenemos que pensar que toda nuestra actividad online queda registrada, los clics que hacemos, incluso, bueno, a veces muchos de los dispositivos que tenemos como teléfonos móviles o asistentes domésticos, como puede ser Alexa, son capaces de grabar nuestras conversaciones, ¿no? Y todo esto va alimentando una gran base de datos que tienen los gigantes tecnológicos y que les permite realizar unos perfiles nuestros, pues muy completos, ¿no? Y tiene una información de nosotros que a veces nos asustaría ser conscientes, ¿no? De hasta qué punto nos conocen.
Seguramente hay cosas que ni siquiera nosotros nos acordamos que en el fondo nos gustan, pero el algoritmo sí lo sabe por algunas búsquedas.
Claro, y se acuerda, efectivamente.
Oye, Juan, si te hemos llamado para hablar sobre este tema es porque llevas muchos años investigando sobre las consecuencias que tiene para nosotros la existencia de las redes sociales y también, que aquí está la clave, es lo interesante, sobre qué podemos hacer para usarlas de manera responsable. Porque, Juan, ¿se puede hacer un uso responsable de las redes? O mejor dicho, espérate, ¿qué es hacer un uso responsable de las redes?
Vale, ahora te respondo, pero me gustaría decir una cosa de lo que hemos comentado antes, que damos como, o sea, todo el mundo sabe, ¿no?, que las redes sociales o estos gigantes tecnológicos tienen muchos datos nuestros y digamos que admitimos que eso lo utilizan para vendernos cosas y para ponernos publicidad. Creo que de lo que somos menos conscientes es de que esos datos no solo se utilizan para vendernos cosas, sino también para modificar nuestra visión del mundo, nuestra actividad, nuestros valores, nuestra ideología, y eso es lo que hace particularmente preocupante el conocimiento que tienen, ¿no? Y en relación con lo que decías del uso responsable, yo diría que lo importante, me parece a mí, es que cada uno sepa cuáles son sus objetivos vitales y que el uso que hace de la tecnología le ayude a conseguirlos. Mi principal preocupación con la tecnología de Internet es que tiene un potencial de distracción brutal y digamos que, si recordamos el cuento de Caperucita, harían el papel del lobo. Muchas veces entramos en Internet con el objetivo de llevar los pasteles a nuestra abuela y, bueno, esos personajes del audio que hemos oído son como el lobo, ¿no?, que nos distraen y hacen que el foco de nuestros objetivos, que al final puede ser nuestro proyecto vital, nuestro proyecto familiar, nuestro trabajo, se diluya, ¿no?, en miles de focos de luz a los que prestamos atención y que nos impiden avanzar, ¿no?
Déjame contar una anécdota personal. Este verano le pregunté a la hija de un amigo que tiene unos 13 años cuánto tiempo de media pasaba al día en Instagram. Eso, como decía, era en verano. Se lo pregunté porque había estado el fin de semana con ellos y me había fijado en que la niña no soltaba el móvil ni un solo segundo. Uh-huh. Claro, yo esperaba que me dijera que 2 o 3 horas, pero después de comprobarlo en Instagram, porque se puede mirar cuánto tiempo pasas de media al día, ¿sabes cuál era la media diaria que pasaba esta niña? A ver, apuestas.
¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro?
Pasaba 8 horas. 8 horas al día en verano consumiendo Instagram. Claro, Juan, cogiendo como ejemplo este caso y trasladándolo a otros chicos de su edad, 13, 14, 15, 16, ¿qué consecuencias puede tener para ellos pasar tanto tiempo en las redes sociales?
Bueno, a esta pregunta no hay una respuesta científica todavía. Digamos que estamos viviendo un gran experimento mundial, pero empieza a ver los primeros. Quiero decir, habrá que esperar unos cuantos años para ver los efectos que esto ha tenido en toda una generación. Pero empiezan a aparecer estudios que sí que, bueno, apuntan a datos que son inquietantes, ¿no? Yo llevo muchísimos años, ahora citar estos efectos, bueno, que te los digo ya, ansiedad, falta de autoestima, dificultad para concentrarse, dificultad para la empatía, comportamientos cercanos a la adicción. Te decía que yo llevo 10 o 12 años dando charlas a padres sobre la educación en Internet, y los primeros 4 o 5 años muchos padres eran muy optimistas, y he notado cómo, claro, y ahora mismo nadie es optimista, o sea, la inmensa mayoría de padres están preocupadísimos. Y bueno, ellos no son científicos, ni han hecho estudios, yo qué sé, han hecho grandes encuestas a gente, pero el hecho de ver en tu casa casos como pues el que acabas de contarnos de la hija de estos amigos, creo que hacen, o sea, de forma muy intuitiva evidencian que nos enfrentamos a unas herramientas muy poderosas y con unos efectos muy tremendos para el bienestar psíquico de la gente. Termino con un pequeño dato. Facebook tenía un informe interno del año 2019 que se reveló el año pasado, que dice que un tercio de sus usuarias adolescentes el uso de la herramienta les genera ansiedad y depresión y algunas de ellas pensamientos suicidas.
Una de cada
y es
tres.
Una cosa que dice Facebook de una herramienta que es Instagram, que es de ellos, ¿vale? Y es un informe que enterraron y no querían publicar.
Sí. Aquí, Juan, estamos hablando de la economía de la atención, que me gusta mucho este concepto. Fíjate, en el tiempo que llevo en este estudio, hablando contigo, he recibido, espérate que desbloquee el móvil porque he visto alguna notificación. Mira, 3 correos, 2 de ellos en la cuenta del trabajo y una en mi cuenta personal. Tengo ahora mismo 1, 2, 3 y 4 alertas de medios de comunicación con diferentes noticias. Y también tengo un mensaje en Instagram. Claro, las plataformas digitales luchan por controlar nuestra atención. Ante esto, Juan, te voy a pedir un titular, y luego desarrollamos. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer?
No soy periodista, no sabría darte un titular. Creo que bueno, hay muchas cosas que podría decir, pero te diría, lo resumiría en 3 fases. Tomar conciencia de la seriedad del desafío, desarrollar estrategias inteligentes y resistir en esas estrategias. Y me detengo solo en la primera. Creo que nos puede ayudar a imaginar que nuestra atención es un tesoro que tenemos, que, bueno, depende en lo que lo invirtamos, obtendremos unos resultados u otros, y que las redes sociales y las personas que están detrás de ellas están planeando el robo del siglo a nuestro banco. Entonces, si uno se plantea así su relación con Internet, me parece que fácilmente dirá, bueno, no puedo permitir que mi tiempo y mi atención me lo roben.
Claro.
Esta banda de gente, yo no digo que sean delincuentes ni mucho menos, es una metáfora, entiéndeme, son trabajadores. Pero decir, oye, tengo que defender el oro de mi atención porque es lo único que tengo. Tú al final prestas atención a lo que quieres, con lo que sueñas, a tu mujer, a tus hijos, a tu trabajo, a tus objetivos vitales. Y si esa atención pues te la roban en vídeos de Pinterest, vídeos de YouTube o WhatsApp que no te interesan, te están vampirizando tu tiempo. Entonces, creo que tomar conciencia de eso es el primer paso. Y luego habrá que preparar estrategias inteligentes y resistir y ser fuertes, porque la tentación o el atractivo de estas herramientas, pues es fabuloso, ¿no?
Juan, personalmente aún recuerdo una escena muy, muy buena de la serie Merlí, de la serie de televisión. Dura 1 minuto y medio y yo quiero que la escuchemos entera, porque es que es muy, muy buena y viene además al caso, sobre todo por la reflexión tan brillante que lleva por detrás. Venga, vamos a escucharla.
Como la cosa va de vídeos, os hablaré de un filósofo que no os enseñará nunca, ni en la carrera de filosofía, que seguramente es la que todos escogeréis, ¿no? Se llama Guy Debord. Según él, el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador, que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red no existimos?
Todos colgamos fotos en Facebook.
Es verdad.
Yo no. Yo no. Antes de tener un perfil en Facebook, prefiero que me cague un perro encima. No os riáis, no bromeo, no. A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos, mirad qué vacaciones he pasado, mirad qué hijo más guapo tengo, ¿y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos?
¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad?
Eso es verdad. Hay gente que hace una foto hasta del plato que se está comiendo.
Sí, claro. Por no hablar de los que van a un concierto y en vez de verlo, lo graban. Dejad de mirar la vida a través de una cámara y disfrutadla con los ojos y todos los demás sentidos. Como echo de menos los teléfonos fijos.
Juan, ¿cómo echamos de menos los teléfonos fijos a veces? Qué bueno, bueno ese, ¿verdad? Y qué buen resumen de todo lo que estamos hablando.
Sí, vamos, yo creo que hace un diagnóstico muy bueno de la situación. La única pega que le pongo, José, es que me parece un pelín pesimista o negativo. O sea, creo que el peligro de hablar de estos temas muchas veces, a mí me ha pasado un montón, dando charlas y es que fácilmente uno cae pues en el cualquier tiempo pasado fue mejor.
Fue mejor y tal.
Sí, entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en, o sea, presentar en toda su crudeza pues lo malo que es ser superficial, por ejemplo, ¿no? Una persona que solo está pendiente del aspecto que tiene, o de no tener arrugas, o de estar fuerte, de tener un six-pack, ¿no? O sea, evidenciar que eso es negativo, pero intentar también formularlo de forma positiva, animante e ilusionante, ¿no? Porque si no, pues adoptamos el papel de, no sé, de llorones, de pájaros de mal agüero digital,
sí.
Y eso no motiva a nadie. O sea, hay que ver cómo hablamos de las cosas que merecen la pena en la vida, pues con ilusión, con un brillo en los ojos y de forma pues muy estimulante.
Pues oye, Juan, si te parece, vamos a ello. Recuerdo que has escrito un libro que precisamente se llama Educar en Internet no es fácil, 11 claves para educar con esfuerzo en un uso inteligente de la tecnología. Vamos a elegir cinco herramientas, cinco claves, ¿no? Para que hagamos un uso responsable de las redes sociales y, como tú dices, oye, es una evidencia que esto va a ir cada vez a más. Entonces, venga, primera clave.
Te doy una clave y un titular, ¿vale? Okay. Y la comentamos. La clave sería querernos más. Y el titular, prefiero aburrirme con mis hijos que reírme con los chistes de Alexa.
Muy bueno.
Tú eres aburrido. Tu trabajo es aburrido. Siempre en Internet va a haber algo más divertido, más atractivo, más simpático. La pregunta es, ¿tú a quién quieres? ¿Tú a quién has elegido? ¿Vale? ¿Tú a quién quieres tomar la mano y vivir con él? Entonces, yo, pues, oye, me puede gustar mucho Angelina Jolie o Elsa Pataky, que, en fin, quizás son ya modelos de otra época, no lo sé. Pero decir, oye, pero yo he elegido a otra persona.
Efectivamente. Eso es. Segunda clave.
Pararse a pensar. Y el titular sería, asistimos al robo del siglo y tú eres la policía. ¿Vale? Bueno. Es decir, hay toda una serie de amenazas a tu atención. Y bueno, si hablamos de educación, a la atención de tus hijos, lo podemos definir como el robo del siglo y nosotros somos los encargados de defender ese tesoro que es la atención. Entonces, bueno, hay que pararse y pensar qué vamos a hacer. Porque al otro lado tenemos muchísima gente muy inteligente con herramientas súper poderosas.
Y con muchas ganas de captar nuestra atención, evidentemente. Y sumergirnos en sus plataformas y que no nos salgamos de ellas. Queda clara. Tercera clave, Juan.
¿Lloras o resistes? Y la clave sería ser fuertes. Es decir, no, hay que resistir. Y muchas veces vamos a tener que decirnos que no a nosotros. Esto es como a quien tiene tendencia a engordar y pues evita estar cerca de tartas de chocolate. ¿Vale?
Eso implica, por ejemplo, ponernos un tiempo límite. O sea, no podemos pasar más de 30 minutos al día en Instagram, por ejemplo.
Claro, cada uno, creo que esto es importante, que cada uno desarrolle sus herramientas. Es decir, igual, oye, pues cuando estoy comiendo con mi familia, dejamos el móvil en otra habitación. ¿Vale? Uno dice, esto no lo hace nadie. Bueno, pues sí, hay gente que lo hace. O yo cuando me meto en la cama, pongo el móvil en modo avión. Sería otra estrategia. O a mi hijo le digo que puede tener el teléfono, a mi hijo de 13 años, una hora al día en el cuarto de estar. Entonces yo veo, bueno, no es que esté espiando lo que hace, pero le veo con el rabillo del ojo. Y quiero decir, cada uno tendrá que diseñar unas reglas, pero una vez que, digamos, que se ha parado a pensar, hay que resistir, porque nuestro cerebro, todos somos comodones y tenemos siempre la tendencia a lo fácil. Y lo fácil, pues muchas veces es zambullirnos en el mundo de las redes, ¿no? Que es tan atractivo, pero que a veces no nos lleva a donde queremos ir.
Claro. Vamos por la cuarta ya, ¿no? Nos toca la cuarta.
Eso
cuarta
es.
Clave.
La clave sería proponer alternativas. Y el titular, ¿con qué vas a sacar al elefante?
Hombre.
¿Vale? En las redes sociales son un elefante que ocupa nuestra atención. Entonces, si queremos echarle, ¿vale? Comerle espacio, necesitamos otra cosa que reclame el sitio.
Por ejemplo, no vale hacer deporte, ¿no? Irte,
hacer deporte, claro. Ir al gimnasio.
Ir al gimnasio.
Ir al gimnasio.
Leer.
Leer, buenísimo. Escuchar la COPE.
Efectivamente, eso lo primero. Número uno.
Publicidad encubierta.
Número uno.
Salir a la montaña, pasear, apuntarse a pilates. Y luego, si son aficiones en familia, pues montar en bici con la familia, irse al retiro a pasear, pescar. Es decir, buscar, apuntarse, yo qué sé, ir a ver el Levante aquí en Valencia, o yo qué sé, ir al Calderón, al Wanda Metropolitano.
Y si es más fácil dejar el móvil en casa, por ejemplo, durante ese ratito, ¿no?, que estás haciendo otra cosa.
Eso sería magnífico, aunque no sé yo si ahora con todas las aplicaciones de medir esfuerzos, distancias, la gente lo va a conseguir. Pero bueno, en cualquier caso, alternativas.
Alternativas, eso queda claro. Y la última, la quinta.
Bien, buen humor, optimismo. Y el eslogan, que lo leí en un libro que no recuerdo el título, dice, cada vez que me preguntan cuál es el plan, dice, yo contesto, salir a petarlo, ese es el plan.
Qué bueno.
Bien, creo que hay que plantearse la educación digital nuestra y de nuestros hijos con esta clave. Es decir, mira, vamos a salir a disfrutarlo, salir a petarlo, a pasarlo bien y evitar un poco el lamento, la tristeza, ¿no? El gente a veces un poco como resignada, qué horror esto del móvil, mi hijo, no sabes cómo me tiene. Oye, vamos a pasarlo bien, la educación, si uno pone cariño, es una tarea fabulosa. El esfuerzo, qué decir, al final esforzarse en algo tiene su premio y es un camino largo, costoso, pero que cuando uno llega arriba dice, oye, ha merecido la pena. Y oye, pues lo hemos recorrido juntos, ¿no? Y hemos triunfado. Creo que este sería un mensaje para cerrar el optimismo.
Muy bueno, muy bueno. Juan Martín Azudero, profesor de Derecho de Comunicación en la Universidad de Valencia. Ha merecido la pena estar este ratito contigo aquí en lo que viene y hemos sacado muchos aprendizajes para poner en marcha desde ya mismo.
Muchísimas gracias, José.
Un abrazo.
Hasta la siguiente.